Entonces, a la cuarta, el cuarto punto, vemos que Dios es el autor del matrimonio. Vemos el propósito del matrimonio, resolver el problema de la soledad, la provisión, una ayuda idónea, la importancia primaria de la relación matrimonial, la importancia primaria de esa relación del matrimonio. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La importancia primaria de la relación matrimonial hay que dejar. Esto pues no significa abandonar o rechazar a sus padres. Hemos de honrarles, como vemos en los 10 mandamientos. Sino que la relación cambia. La relación cambia a una relación de adultos. La prioridad del marido es su esposa. Él es mandado aquí, enseñado en versículo 24, a dejar, el hombre dejará a su padre y a su madre. El varón debe dejar a su padre y a su madre porque él debe establecerse como cabeza de un nuevo hogar, de una nueva entidad que tiene que tomar sus propias decisiones, independientes de sus padres. Busca y recibe consejos, pero no mandamientos de sus padres. Así que el varón debe dejar a su padre y a su madre porque él debe establecerse como cabeza de un nuevo hogar. Y hay peligro cuando un marido pone sus padres encima de sí mismo, porque esto, haciendo esto, niega su propio liderazgo como cabeza. Y también hay peligro cuando el marido pone a sus padres encima de su esposa, porque eso niega el lugar primario de su esposa. Pues mañana voy a mostrar nuestro DVD a la iglesia, así que les animo, si van a estar aquí, pues es un informe, ¿no? Es informativo de la obra en Gijón, y pido oración por un hermano que se llama José Manuel, y es pastor, antes pastoreaba la iglesia de la UEBE, la Unión Evangélica Bautista de España, y después de algunas dificultades con la UEBE, con la jerarquía, la jefatura ahí en Madrid decidió marcharse de la UEBE y empezó a unirse con nosotros, y para nosotros fue una gran bendición, porque es un hombre pues dedicado a la obra del Señor, tenía una muy buena postura en cuanto a el movimiento carismático y todo eso, muy bueno en cuanto a su enseñanza sobre el matrimonio, el hogar y cosas. Bueno, empezó a predicar por lo menos 2 veces al mes en nuestras reuniones. Pero ora por él porque empezó a pasar por muchas dificultades, mucha depresión. Llevaba como 3-4 horas de paro, sin trabajo, es albañil y constructor. Y luego, pues, creo que estaba luchando un poco con, ¿cómo se llama? Empty nest. Sus hijos ya se fueron de casa. Pero lo que realmente le llevó, ¿qué digo? A la depresión más profunda es cuando murió su madre. Tuvo como 94, 95 años. Pero cuando falleció su madre, él básicamente casi quería suicidarse. Por un lado, entiendo esto, creo que no era creyente y hay que dar espacio para lamentar, ¿no? Y eso es completamente adecuado, apropiado. Pero empezó a atacar mucho a su mujer. Y cuando hablamos, y hasta el punto que estuve comentando a un hermano que este pasado, entonces llevaba casi un año, año y medio así, y llegó hasta el punto que este julio pasado, de este verano, pues a su mujer, y la pregunté a su mujer Agustina si estaba leyendo la palabra de Dios. Él no quería ninguna visita ni de nosotros, ni de sus familiares creyentes, ni de nadie. No se levantaba de la cama, pues quedaba en un cuarto en su habitación oscura. Dijo su esposa que no estaba leyendo, ni estaba orando. No estaba comiendo, se preocupaba por su salud porque estaba perdiendo mucho peso y a veces llamaba a la ambulancia para llevar y él pues se fue y marchó. Por fin, él pues consintió ir a la urgencia este año pasado y cuando querían pues darle una inyección o algo, pues se volvió pues muy agresivo y es un hermano, es un hombre un poco más bajito y no pesa mucho y hacía falta, creo que me dijo, 8 personas de seguridad para detenerle y estuvo sedado por 6 semanas. Pero cuando empezamos a investigar e intentar a comprender por qué estaba pasando por todo esto, parece que nunca dejó a su madre. Nunca la dejó. Parece que en el principio, cuando se casó con Agustina, a su mujer, una vez se fueron a visitar a su madre y de repente, no sabemos por qué, pero algo, pues, no... cuando la madre fue a su habitación o algo, no pudo encontrar algo. Y estamos hablando de hace tal vez 30, 40 años. Y hasta el día de su muerte, tal vez 30, 40 años de matrimonio, entonces, culpaba a Agustina de ser una ladrona, ¿no? Y nunca dejó, y hablamos con la hija de José Manuel, dijo que mi abuela nunca aceptaba a mi madre. Y parece que José Manuel, parece que escuchaba esto siempre, y lo aceptaba, lo creía, y siempre estaba al lado de su madre. Y cuando falleció su madre, de repente dijo Agustina que ahora él empieza a tratar a su esposa como la madre, culpándola de haber perdido la iglesia de la web, culpándola de haber perdido algunas inversiones, algunas inmobiliarias que tenía, o casas, culparla de otras cosas, pero siempre culpando. La Biblia dice que el hombre, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Pido oración por él, para que tenga fuerza en el Señor en ese sentido. Pero hay peligro cuando un marido pone sus padres encima de sí mismo o encima de su esposa. También la mujer de corazón, la mujer también debe dejar a sus padres. Es que realmente, pues, una familia puede trasladarse muy lejos geográficamente de sus padres, pero todavía nunca dejar a sus padres. Incluso, como en este caso, pueden fallecer y todavía no dejan a sus padres. Pero de corazón hay que dejar también a sus padres. Debe interesarse y ocuparse de las ideas y opiniones y costumbres de su marido, o viceversa, más que de sus padres. No debe depender de sus padres por cariño, aprobación y consejo. Y no debe intentar cambiar a su esposo o esposa sencillamente porque a los padres no les gusta algo de su forma de ser. Hay que dejar al hombre, a su padre y a su madre, y unirse a su mujer. Las responsabilidades de los padres. La relación entre madre e hijo o padre e hija nunca debe ser más importante que la del matrimonio. Bueno, pongo aquí la relación entre madre e hijo porque esto pasa muchas veces, ¿no? Que la madre, pues, realmente... yo he escuchado una persona hace un mes, una hermana creyente, cuando la pregunté, ¿y qué tal el hijo? Ella dijo, pues es el amor de mi vida. Bueno, yo no sé, you know, cómo es su matrimonio, cómo es su relación, pero la primera cosa que pensé yo es, el marido debe tener ese título, y solo él. Entonces, madre, hija, padre e hija, pero puede ser hijo, padre e hijo, o madre e hija. Pero una vez yo también en Oviedo estuve tratando con un joven en la iglesia, Alejandro, y él estaba creciendo, él pues se convirtió, pues estuvo estudiando mucho la Biblia y creciendo y aprendiendo mucho la perspectiva bíblica de la vida, y estuvo explicándome un poco de su familia, ¿no? Y con un poco de frustración hablaba y culpó a su madre de haber escogido a su padre por encima de él, de Alejandro. Y dije, Alejandro, pues tiene que ser así, es que tú no eres rival a su padre, es que ella hizo bien, pero él tuvo ese problema, que pensaba que la madre pues tenía que escoger entre el padre y él, y se enfadó porque ella escogió a él. Y le dije pues que tenía que resolver esto delante del Señor. Pero hay que preparar a los hijos a marchar, no quedar. Hay que preparar a los hijos a marchar, no quedar. Y el matrimonio, los padres deben seguir cultivando la relación matrimonial para que cuando los hijos marchen, no haya falta de compañerismo. Porque no haya falta de compañerismo. Muchas veces cuando los hijos marchan de casa, como los padres se dedicaban todo a los hijos y no seguían cultivando a su matrimonio, cuando marchan pues ya están ahí y no saben cómo vivir la vida con el marido o con la esposa. Dice aquí en versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Unirse quiere decir hoy, mañana y para la vida. Quiere decir que eso debe ser una unión permanente. Debe activamente y agresivamente agarrarse y pegarse y adherirse a su mujer. Este matrimonio no es la espontánea de emoción, ¿no? No es, como se llama, me he enamorado, ¿no? No es espontánea de emoción, sino es una decisión a propósito de unirse con la esposa. Es obediencia a la enseñanza de Dios. Número 4, es la voluntad, la determinación, el compromiso de trabajar para que el matrimonio prospere, no importa la adversidad. Por eso siempre escuchamos aquellas palabras en los votos, ¿no? En riqueza o pobreza, en salud o enfermedad, durante pruebas, no importa el desacuerdo, no importa cuán fuerte sea el desacuerdo, se comprometen a trabajar para que el matrimonio prospere, no importa la adversidad. Y esto, sabemos, esto es amor, ¿no? Cuando vemos, cuando pienso en eso, pienso en mis abuelos. Mi abuelo falleció con 95 años hace 2 años, y mis abuelos estaban casados por 60 años. Esto pues no es muy común hoy en día, pero habla de, bueno, pasaron por la Segunda Guerra Mundial, por mucho de la historia, y por tiempos buenos, por tiempos, momentos malos, pero se dedicaban a estar a su lado. No estaban siempre de acuerdo, pero estaban a su lado. Esto es amor. Bueno, entonces el marido y la esposa se comprometen a poner el uno al otro en primer lugar antes de cualquier otra persona, incluso los hijos, antes de cualquier otra actividad, trabajo o hobbies, carreras. Muy rápido, la unidad de la relación matrimonial, Génesis 2, 24 a 25. 24 a 25 dice, por tanto, dejará el hombre a su mujer y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su marido y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, una sola carne, la unidad de la relación matrimonial es de la persona completa. es una unidad de la persona completa, no solamente sexual, sino unidad de persona y ser. Unos en unidad en todo, en intelecto, en emoción, físico, voluntad, se une en todo. Y esto es un proceso, esto es, va con tiempo, estando juntos. Y es la relación más íntima de todas. Empieza como, comenté antes, empiezan a pensar juntos, a actuar de la misma manera, de responder en unidad. Son iguales. Dice aquí, desnudos y no se avergonzaban. Dentro del matrimonio bíblico, la relación física entre las dos personas casadas es santa, buena, hermosa y sin vergüenza. La relación física expresa esta completa unidad de persona y corazón. Y se expresa a nivel físico también. Es darse enteramente el ser, físicamente también al esposo o al marido, a la esposa. Y luego el sexo fuera de la unión del matrimonio es pecado. Hebreos 13:4, que conocemos este versículo muy bien. Hebreos 13:4, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará a Dios. Así que Adán y Eva, solos y sin pecado, no se avergonzaban. Cuando entró en su corazón el pecado, hubo un sentido de vergüenza ante Dios y el uno al otro. En Génesis 3, 7 y 8, no pudieron estar completamente abiertos y transparentes. El pecado quebranta la unidad y pone estorbo a la relación física. Y por eso la gente necesita a Cristo. El perdón de Dios y el fortalecimiento del Espíritu Santo capacita a las personas a ser esposos o esposas íntegras. Ahora, pues voy a acabar esto y vamos a tener un descanso, pero 5 minutos más. Génesis 2:24 en el Nuevo Testamento. Mateo 19:3-9. Mateo 19:3-9. Los fariseos vienen pues para poner trampa, probarle, tentándole, dice. Entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, pues, ¿qué pues mandó Moisés de carta de... ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces Cristo pues contesta a el repudiar de los fariseos, que quiere decir despedir o soltar o dividirse. Él contesta su pregunta con sus palabras, no lo separe. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, que no se debe dividir o divorciarse. Y él pues hace referencia a este texto principal de Génesis 2:18-25. Él pues dice que Moisés lo permitió. En Deuteronomio 24, pues él empezó a regular y poner reglas sobre una práctica que tenían, pero Dios, Cristo, dice que él va hasta el principio, dice que Eso nunca fue el propósito de Dios en el matrimonio. Eso nunca fue lo que Dios quería. Ese nunca debía ser como acaba un matrimonio. Dice que la mujer, el varón culpable es de la fornicación, y la fornicación realmente es más general y se refiere a cualquier pecado sexual y incluye el adulterio. El adulterio pues es más específico entre personas casadas, y la fornicación pues abarca todo. Y cuando leemos Deuteronomio 22, 13 a 19, vemos que la mujer y el varón culpables de la fornicación fueron repudiados, pero no por medio de divorcio, sino por la pena de muerte. Y quisiera pues ir ahí para ver este pasaje. Dice en versículo 13, empezando en versículo 13, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere, le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, él la aborrece. Y aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre y de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fue desposada y la tomare y se acostare con ella, y fueron descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará el padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la leche de su tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Yo entiendo con este pasaje que cuando pues un varón y o mujer fueron culpables de fornicación, fueron apedreados, pena de muerte. Pero luego pues en Deuteronomio 24, 1 a 4, cuando da papeles de divorcio por algún, ¿cómo se llama? Por algún, cuando alguien toma a mujer y se casa con ella y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Pues vemos que fue, Cristo dijo que empezaron a hacer esto por dureza de corazón, y como los que fueron culpables de adulterio, de fornicación, fueron apedreados, pues me pregunto si esto pues se refería entonces a la mujer que fue violada y dio voces, pero no había quien librarse, y cuando el marido pues se da cuenta de esto, entonces quiso hacer un divorcio. No sé si esto es parecido a lo que quiso hacer José con María cuando se enteró de que era embarazada. Pero de todos modos, Cristo contesta volviendo a lo que fue el plan original de Dios. Dios permitió esto por dureza de corazón, pero en principio no fue así. Dios no es el plan de Dios, y si ocurre un divorcio siempre es por un pecado, es por causa de un pecado de uno o de los dos participantes. Marcos 10, 2 a 9 también dice algo muy parecido, pero solamente quisiera Marcos 2, o 10, 2 a 9. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Solamente quisiera enfatizar aquí que Moisés permitió el divorcio por causa de su dureza de corazón. La incredulidad, la falta de fe y la desobediencia traen el divorcio. Y Dios no quiere que tengamos dureza de corazón. Y uno más, Efesios 5, 25 a 32. Efesios 5, 25 a 32. Miraremos más este pasaje en la próxima clase. Pero hablando de la responsabilidad del marido a su mujer, vamos a ir al versículo 28. Dice que el hombre, el marido, debe amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer y a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que es para enseñar la profundidad y alcance de amor que el marido debe dar a su mujer. Cristo nos amó, nos salvó, nos hizo su cuerpo, Él siendo la cabeza, Él hizo a su iglesia ser su propio cuerpo y Él sustenta al cuerpo que es su iglesia, Él ama, Él provee para su cuerpo que es la iglesia, y así debemos aprender de su ejemplo y ver a nuestras mujeres como nuestro propio cuerpo, nuestro propio ser, y amarla así. Porque la relación matrimonial simboliza la relación que Cristo tiene con su esposa, la iglesia. Y esa relación de Cristo con sus redimidos es eterna. Bueno, esto es el plan de Dios para el matrimonio desde el principio. Cristo volvió más, diciendo más al principio, no fue así, cuando surgió dudas y preguntas, Él volvió al principio. Y los problemas, conflictos y pruebas que surgen en el matrimonio deben resolverse dentro de las enseñanzas de Génesis 2, 18, 25, los muchos pasajes más que hay en la Biblia donde se trata con el matrimonio nunca contradicen, sino complementan y sirven como suplemento a la enseñanza principal de Génesis 2, 18 a 25. Así que lo que quería ver en este pasaje de Génesis es que Dios es el autor del matrimonio. El propósito del matrimonio es resolver el problema de la soledad por medio de un pacto. La provisión del matrimonio es una ayuda idónea. La importancia y primaria de la relación matrimonial es por encima de todo. Y luego vimos la repetición del pasaje en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a tener una palabra de oración y un descanso, ¿sí? Oremos. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por tu gran amor, por tu bendición, Señor, y gracias porque incluso antes del pecado, cuando Adán vivía en un mundo perfecto y todo era bueno, tú, por encima de todo esto, querías dar más bendición, viendo, Señor, su necesidad de ayuda idónea, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos a ser tus hijos, por querer ser el autor de nuestro matrimonio, Señor. Y gracias, Señor, que podemos también usar tu palabra para ayudar a otras personas, a otros matrimonios, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser fieles a ti, sobre todo, y seguirte en todo. Danos, Señor, un buen descanso ahora, Señor, y danos fuerza, Señor, para la próxima clase, en el nombre de Jesús. Amén.